Radio.
Bueno, pues la hora del cafelito en la sintonía de Radio Brique, como cada hora, como cada lunes a esta hora, 4:35, la información que, bueno, mejor dicho, la opinión que pide paso a esta hora de la tarde, con Manolo Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con Pepe González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Javier Salguero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy Jorge no puede estar con nosotros, así que bueno, pues con vosotros, si que os parece, vamos a comenzar a opinar acerca de los temas que hoy son actualidad, sobre todo en el ámbito político. Pero antes vamos a hablar de un tema, de una actividad que se ha llevado a cabo esta mañana en el Salón de Plenos, porque el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique ha acogido esta mañana la celebración de una sesión extraordinaria de pleno infantil protagonizada por los niños y niñas ubriqueños con edades comprendidas entre los 6 y los 11 años. La iniciativa se incluye en la programación de la Semana de la Infancia, organizada por la Delegación de Asuntos Sociales con motivo de la conmemoración del Día Universal de los Derechos del Niño. En esta sesión plenaria, los menores han planteado a la Alcaldía, entre otros asuntos, una mayor participación en las fiestas locales, que no se talen árboles, que se amplíen y mejoren los parques infantiles, que se lleven a cabo iniciativas dirigidas a dar a conocer a los más pequeños las labores propias del sector de la marroquinería y bueno, pues iniciativas como... se ha acordado, por cierto, por unanimidad, entregar la recaudación de la representación teatral de este próximo miércoles al proyecto Huerto Escolar, presentado por la asociación Vamos Juntos. Bueno, pues esta sesión plenaria ha decidido que, por unanimidad, que la recaudación de esta obra teatral de este miércoles se lleve pues para este proyecto Huerto Escolar. Nos ha llamado poderosamente la atención, bueno, pues cuáles son las propuestas que los niños hacen al pleno municipal, ¿no?, al consistorio, al ayuntamiento, y nos llama mucho la atención porque se ven que son muy conscientes de las buenas prácticas a la hora de preservar el medio ambiente, porque piden farolas de bajo consumo, más contenedores, un taller sobre reciclaje, evitar la tala de árboles, bueno, pues instalar pipicam por la localidad, construir más parques infantiles y mejorar los existentes. Esto en el ámbito del ocio y del medio ambiente, ¿no? La preocupación de los pequeños, que prácticamente se asemeja mucho a lo de los mayores, ¿no?
Hombre, lo que se suele decir, que los niños son una esponja, las preocupaciones de los mayores también, y no solamente de los mayores, porque a lo mejor hay ciertos problemas que también perciben, pero que no se les da la suficiente información para que ellos tengan una idea clara del asunto, y seguramente muchos de ellos no están ahí, pero sí están los que los padres le transmiten y los que desde la escuela también se le transmiten, y aparte de los que ellos ven directamente como niños que son.
No sé si has oído el pleno, que por cierto lo hemos retransmitido en directo en esta casa, y ha sido la verdad muy emotivo escuchar a los niños y lo bien preparado que tenían este pleno. Y a veces, bueno, pues parece que se llevan mejor este tipo de plenos que con los concejales de verdad, ¿no?
Yo la verdad es que acabo de enterarme ahora. Me fuera gustado de haberlo sabido, me fuera gustado de escucharlo, porque por lo que ha estado comentando Manolo y demás, y el comentario tuyo, pues bueno, se ve que estamos en la buena dirección, ¿no? Desde la edad más infantil, pues que se vaya tomando conciencia de lo que son los problemas medioambientales, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Y a mí me parece eso estupendo, porque lo que se aprende desde pequeño, pues eso se lleva durante toda la vida, ¿no?
Es importante que con esta edad se tengan ya inquietudes a la hora de... Bueno, pues no de una manera política, pero sino de una manera organizativa, ¿no? De participar también en estos actos institucionales, ¿no?
Hombre, en primer lugar, decir que yo tampoco lo he escuchado, no sabía que iba a celebrarse este pleno de infantil, pero que es importante precisamente lo que tú comentas, de que se vayan involucrando en lo que es los temas más bien políticos de la localidad, aunque vayan enfocados en esta ocasión va enfocado mayormente por las necesidades que los niños ven desde su punto de vista en el tema de medio ambiente, de parques infantiles, de limpieza, etcétera, etcétera, lo que demuestra que, como bien dice Pepe, el trabajo que se está haciendo tanto desde los colegios como desde las familias es una labor de concienciación en torno a estos temas tan preocupantes y que son importantes a la hora de tener una sociedad que tanto hablamos aquí muchas veces cuando hablamos de reciclado, de limpieza de las calles, etcétera, de concienciación, para que veamos que muchas veces los niños nos dan en ocasiones y en muchas de las veces y con esa inocencia y sin maldad de los
niños, marcan las pautas.
Nos marcan las pautas y además nos dicen y nos dan lecciones de cómo se deben hacer las cosas, porque muchas veces los mayores defendiendo lo mismo que ellos defienden, a lo mejor no nos ponemos de acuerdo, pero ellos se ponen de acuerdo rápidamente y por unanimidad todos consideran oportuno que las medidas que hay que tomar.
Hombre, yo tampoco lo he escuchado entero, pero sí he escuchado una parte de, y la verdad no me termina de gustar. Pues yo si fuese tenido la oportunidad. Bueno,
después lo vamos a subir, cuando hagamos la entrada del cafelito, vamos a subir el pleno al completo para que los oyentes que no lo han seguido, Javier, Manolo, perdón, Pepe y tú, Manolo. No,
yo he escuchado una parte.
Para que lo escuchéis entero. Y también todos los oyentes que no han tenido la oportunidad de seguirlo en directo.
Pero que, vamos, a mí me parece todo lo que sea darle oportunidad, incluso a los niños, de que se posicionen en determinadas cosas y demás, me parece bien. Lo que sí, yo lo fuera organizado de otra forma, porque en la parte por lo menos que yo he escuchado, aquello era un frontón. Los niños hacían peticiones a la alcaldesa y la alcaldesa pues salía por allí o por allá y de buena forma, obviamente, pues iba capeando el temporal, digamos. Hombre, yo lo fuera organizado de tal forma de que entre ellos pues se hubiese nombrado un alcalde infantil, que ese alcalde, pues con las propuestas que se hicieran entre ellos, que las discutieran y que las acordaran por unanimidad o por mayoría, pues fuese el encargado de transmitirlas a la alcaldesa, en este caso, esas peticiones. No que al final es un poco descafeinado, porque sí, se les da la oportunidad de hacer propuestas y de posicionarse en muchos asuntos, pero está como dirigido por la alcaldesa en este caso.
Yo voy a aprovechar la ocasión para pegarle un tironcito de oreja. No sé si en este caso tiene que ser a los directores de los centros, a los propios profesores, pero creo que será a los directores de los centros, que todavía hay escuelas en Ubrique, colegios que no participan en el concurso de redacción de con motivo del Día de Medio Ambiente, del 4 de junio. No participan todos los colegios. Algunos dicen que hay un exceso de actividades y demás, pero bueno, es que eso yo no sé ahora, pero nosotros en los últimos años de la legislatura se le comunicaba a los colegios al principio del comienzo de las escuelas, para que lo incluyeran dentro de esas actividades, que aprovecharan eso, ¿no? Pasa lo mismo, y lo hago extensivo también, para el concurso de redacción sobre la Constitución, que son muy pocos los colegios que participan, y yo creo que esos son temas fundamentales para incluirlos y sobre todo a estas edades, ¿no? De los menores, ¿no?
Digamos que haya más relaciones entre los centros docentes y el ayuntamiento y que los niños, por supuesto, sean los protagonistas.
Yo en este tema no sé yo hasta qué punto. Lo que sí he escuchado en más de una ocasión, que ya son demasiados los temas que se tratan de manera transversal, como dicen en el currículum escolar, pues que son demasiado, educación vial, hábitos saludables, medio ambiente, etcétera, etcétera, y que en algunos casos, algunos maestros dicen que cuando dan las materias de lengua, de matemática y eso, que es que están metiendo ya en lo que es las competencias de los colegios, también creo yo que no se puede trasladar todo a los colegios, ni todo a los niños, sino también es responsabilidad de la familia en inculcarle unos ciertos valores, independientemente de los que propios que en el colegio pueden ir adquiriendo. Y después, en otro orden de cosas, lo como decía Manolo, yo no sabía el formato de pleno que se ha celebrado, y cuando he escuchado lo de que la alcaldesa era la que, pues ya me parece, yo coincido con él en ese tema, no porque sea la alcaldesa ni que fuera un alcalde o quien fuera, ni del signo que fuera, sino para que fuera infantil y tuviera completamente, porque pues hubiera sido un alcalde elegido entre ellos mismos, que se hubiera celebrado un pleno extraordinario. Eso he visto yo, otro formato en el que se celebra un pleno extraordinario de niños, y allí mismo, en ese mismo pleno, eligen a un alcalde. Ese alcalde se erige como en el portavoz de las decisiones de que se toman allí.
Pero también necesitaba ese pleno la presencia de una moderación, ¿no? En este caso, la propia alcaldesa ha ejercido de moderadora a la hora de pero, poner a los niños de acuerdo y de inculcarles la manera de actuar en un foro
de moderador,
a los que no están mayor, acostumbrados a participar por la corta edad que tienen, ¿no?
Yo estoy de acuerdo que hubiera sido mejor, más auténtico, que hubiera sido el alcalde también
elegido por
los mismos niños.
Hombre, yo también entiendo de que los niños no se sientan allí y se les ocurren las cosas, sino que las trabajan junto con sus compañeros, porque entendemos que un pleno es un lugar que no es muy amplio, tampoco pueden participar muchos niños. Entonces entiendo yo de que esas propuestas que llevaban y esas propuestas que han debatido, pues las han trabajado junto con sus compañeros en clase, y en representación de ellos, pues uh-huh, han estado allí, como podría ser también, pues como un partido político en el que no es el concejal el único que decide, sino que tiene gente o compañeros de partido por detrás, uh-huh, que son pues también los que trabajan los temas y le hacen de portavocía.
Eso es un ejercicio de valores democráticos, es decir, en el colegio se eligen al quien van a ser nuestros representantes en el pleno. También es una forma de enseñar cómo funciona la democracia. Tú se elige democráticamente por voto quién nos va a representar, la clase tal, qué propuestas van a llegar, qué esto. Y después allí, como bien dice Manolo, pues allí que decidan y que se lo trasladen la sugerencia.
Lo cierto es que ha sido una mañana muy emotiva con los niños, porque la verdad es que ver a niños de esta manera, bueno, pues involucrarse en el quehacer de un pleno municipal, pues, ¿qué te pasa, Pepe? Pues es
importante. No, yo simplemente quería manifestar que queréis que os diga, que estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis expuesto, tanto Manolo Ramírez como Javier Zarguero. Estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, pues no solamente en materia de medio ambiente, sino que en materia de ocio los niños también han aportado ideas. Por ejemplo, las ludotecas para fines de semana, que haya más actividades al aire libre y culturales para niños, el cine infantil, más participación de los niños en la feria con casetas para niños y precios especiales no solamente para los niños, sino para la familia. Pasacalles infantil en carnaval, talleres de marroquinería para niños para el Día del Petaquero, son propuestas muy viables de llevar adelante, ¿no? Y también pequeñas candelas para niños a horas más tempranas el Día de las Cruces de Mayo. Propuestas que tienen, bueno, pues muchos visos de que se puedan hacer realidad, claro, incluso,
sí,
¿no?
Y muchas veces no requieren ni coste monetario, sino simple y llanamente organización y voluntad para llevarla a cabo. Y la mayoría de ellas, pues entiendo yo que no va a tener ningún tipo de problema desde el ayuntamiento en asumirla y en llevarla a cabo. Esperemos el año que viene que se vuelva a realizar este pleno y que sean otras propuestas, porque ya esas pues se hayan cumplido.
Y sobre todo que, bueno, pues toman nota los políticos, nuestros políticos, de estas propuestas que trasladan los niños, y en un foro como es el pleno municipal, ¿no? Es importante, ¿no?
Evidentemente, y además que eso está muy bien, porque ellos serán en un futuro los nuevos concejales, los nuevos alcaldes, nuevas alcaldesas, etcétera, etcétera, ¿no? Y está muy bien que bueno, que vayan cogiendo práctica y no solamente práctica, sino que se vayan tomando conciencia desde la niñez, ¿no?
Bueno, pues si usted como Javier Salguero o Pepe González no han tenido la oportunidad de oírlo, pues esta tarde lo pondremos a disposición de todos los oyentes que así lo quieran en nuestra página web. Compartiremos ese enlace con nuestras redes sociales, con Facebook y con Twitter.
Sí, puntualizar nada más que hacer una puntualización que es verdad y que ya es esto es un tema bastante debatido aquí en, no sé si en el Cafelito o en Ubrique, es que la oferta de ocio a ciertas edades en Ubrique es un poco escasa. Y llevan razón en ese sentido los niños que no tienen dónde poder desarrollar sus actividades como a lo mejor en otras ciudades o en uh-huh. otras ciudades. Que es costoso o menos costoso, depende, porque hay cosas que dependen, pueden depender del ayuntamiento y otras cosas que dependen de la iniciativa privada. Y otra cuestión que creo que es importante también es que no todo tiene que estar tutelado por la mano del ayuntamiento. Los movimientos culturales, vecinales, etcétera, surgieron como un movimiento espontáneo. Las fiestas populares surgieron como un modo espontáneo y no con la tutela de los ayuntamientos. Es que nos estamos acostumbrando a que para todo, hasta para hacer la mínima fiesta, tiene que contar con el concurso del ayuntamiento. Y no tiene por qué ser así, porque yo recuerdo antiguamente, y eso no hay que irse ni muy lejos, aunque parezca que yo soy muy viejo, que antes las cosas se celebraban con la confluencia de los vecinos, simplemente. No necesitabas al ayuntamiento para nada. Pero nos estamos acostumbrando, creo yo, que también sería otro motivo de debate este, a que todos nos lo den hecho y que todos nos lo organicen. No, vamos a involucrarnos, vamos a hacer. Y yo no estoy hablando en términos generales ni criticando a nadie.
Sí, pero quizás algunas fiestas se prestan a ello y otras no.
Y otras no. Tienen que surgir espontáneamente. Yo creo que las cosas que surgen espontáneas de la sociedad tienen más visos de continuidad de aquellas que dependen de una subvención.
Uh-huh. Hombre, yo estoy de acuerdo con Javier en el que el ayuntamiento no puede llevar a cabo todas las fiestas, entre otras cosas porque el ayuntamiento tiene otras funciones a veces que son mucho más importantes y más priorizantes a la hora de priorizarlas que algunas fiestas. Y incluso bueno, hablando de fiestas así importantes en Ubrique, por ejemplo, el tema de bueno, de las candelas, obviamente son los barrios los que lo organizan más que nada, y el ayuntamiento sí, entiendo yo, de que debe de prestar el apoyo logístico para determinadas cosas, pero tampoco entiendo yo de que tenga que darle dinero para que se hagan esas fiestas, puesto que esas fiestas en principio pues no deberían de costar más que trabajo y dedicación, y si se quiere hacer, pues se hace, y si no se quiere hacer, no se hace. Y en otras, pues tres cuartos lo mismo. Yo no entiendo cómo desde un ayuntamiento se puede hacer, por ejemplo, una romería que en estos últimos años está de capa caída, e insistir echándole dinero a una actividad pues que la gente no demanda. Pues si la gente no la demanda, yo entiendo que el ayuntamiento debería dar un paso atrás y decir, pues cuando haya aquí un grupo suficiente de personas que quieran que desde el ayuntamiento pues se colabore, no que se les dé dinero para que se hagan esas fiestas, sino para que se colabore, pues ahí va a estar el ayuntamiento. Uh-huh. Y así otras muchas que por hacer fiestas pues no le veo yo mucho sentido.
Estoy totalmente de acuerdo. El problema es que, Manolo, el problema es que ya nos han acostumbrado a las prebendas, a las subvenciones, y eso ya es más complicado. Pero estoy totalmente de acuerdo. Hay muchísimas actividades que tienen que organizarse y partir desde la propia sociedad, ¿no? Y si, pues, bueno, si es que es con el concurso del ayuntamiento y con las subvenciones, pues todo es muy fácil. Es que eso no cuesta ningún trabajo. Cualquiera se pone a hacerlo, evidentemente.
Pues si yo organizo un guiso y le pido al ayuntamiento que me dé el local, que me dé la comida para hacerla, que me dé el gas para prepararlo, que me dé el lugar, que me dé el agua, que me dé el vino y que me dé la cerveza, pues diría que aquí estás sobrando tú, porque directamente lo puede hacer el
ayuntamiento. Lo organizo yo y ya está.
Bueno, pues es el pleno infantil que con motivo de la Semana de la Infancia se ha realizado hoy en el Ayuntamiento de Ubrique. Los protagonistas han sido los más pequeños, sin duda. Lo hemos vivido con muchísima intensidad esta iniciativa, y para aquellos que no han tenido la oportunidad de seguirla esta mañana en directo, bueno, pues les vamos a subir esa grabación del pleno en los próximos minutos a nuestra página web para que todo el mundo pueda volver a oírlo o disfrutar de este pleno extraordinario celebrado hoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique.
Para que escucharlo para ver la cantera.
Y para que tomen nota también, ¿no? Debemos de aprender mucho de los niños, de la inocencia de los niños. Bueno, pues vamos a hablar precisamente ahora de sanidad, porque trabajadores del Hospital de Pascual siguen con sus movilizaciones, ¿no? Llevamos unos meses que estamos asistiendo a una lucha entre el hospital, la Junta de Andalucía y los trabajadores, ¿no? Este triángulo que, bueno, pues no se ponen de acuerdo ni unos ni otros, ¿no? Y la verdad es que no queda muy claro dónde está el quid de la cuestión. ¿Por qué trabajadores de los hospitales de la empresa Pascual de la provincia de Cádiz, Málaga y Huelva continúan con sus movilizaciones? Hoy le ha tocado el turno a la capital gaditana, donde los afectados anunciaron también que el pasado jueves su intención de radicalizar las protestas después de que la empresa les comunicase que no podrá pagarle las nóminas del mes de noviembre si la Junta de Andalucía no abona las cantidades que tiene previstas de pagar o pendientes, un total de 13 mensualidades. Unos 300 trabajadores ya se han concentrado el pasado jueves, día en el que se retomaron las movilizaciones a las puertas del SAS en la capital sevillana. Desde la Junta de Andalucía se sostiene que esa insolvencia, entre comillas, que argumenta la empresa, es el resultado de una situación planteada por ella misma, que obedece a una estrategia de desgaste y presión mantenida en el tiempo como consecuencia del rechazo a las ofertas realizadas por la Administración. La Junta de Andalucía plantea unas propuestas al Hospital Pascual para la nueva firma del convenio de colaboración. La empresa parece ser que no está de acuerdo con este planteamiento, con estas cláusulas que ponen en el contrato de negociación, y parece ser que culpa a la empresa a la Junta de Andalucía a la hora de no abonar las nóminas a los trabajadores, o al menos es el dato en el que se escuda Pascual a la hora de no poder afrontar esos pagos a los trabajadores. Comenta que la Junta de Andalucía, bueno, pues es quien no paga.
Yo aquí, ¿no?, habría que de aquellos lodos o de aquellos barros estos lodos, como se suele decir. ¿Qué pasa? De que la empresa Pascual le está haciendo el trabajo a la Junta de Andalucía en muchos sitios, y aquí en la Sierra de Cádiz es uno de ellos. ¿Qué pasa cuando no hay acuerdo entre la empresa y la Junta de Andalucía? Pues que al final los que vamos a padecer lo vamos a hacer nosotros. Porque yo entiendo...
No solo los trabajadores, que son los que se están manifestando, sino que va a afectar a los usuarios, ¿no?
Yo no sé hasta qué punto no está la empresa detrás. Y lo digo con todas las salvedades y demás, porque tampoco voy a poner la mano en el fuego aquí por eso. Pero cuando vienen vestidos de enfermero, vienen con las cosas de la empresa, y está detrás la empresa pagando autobuses y demás, yo entiendo que es la empresa la que está presionando a la Junta de Andalucía y no a los trabajadores. Pero vamos, que digo que me puedo equivocar también. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Pues la Junta de Andalucía ha intentado licitar servicios varias veces, lo ha licitado a la baja, y entiendo yo, bueno, tampoco lo conozco al dedillo cada uno de esos contratos, pero entiendo yo de que si lo público está cada vez peor y está cada vez bajando y recortando, pues los servicios que presta o que debe de prestar esa empresa, pues entiendo que no van ahí como pretende la empresa.
Se ha hablado incluso del cierre del hospital de Villamartín, o al menos el argumento que en las protestas los trabajadores esgrimen, ¿no? Peligra la continuidad del servicio del hospital en Villamartín.
Yo tengo que decir una cosa, ¿eh? Esto es confuso, muy confuso. Y a veces no sabe uno cómo encauzar esto o cómo entenderlo. Si en el gobierno central hay un partido distinto al que hay en la Junta. En la Junta se le da caña diciendo que si los sueldos han bajado, que si no sé qué, que si se gana, que si ahora se paga una porquería en las empresas, que... Y ahora la Junta hace eso precisamente. Rebaja esa propuesta que hace a Pascual, por lo que se ve, es menos dinero. ¿Y cómo la empresa le va a pagar más a los obreros? O a los... Bueno, a los sanitarios. Bueno, son obreros, al fin y al cabo, ¿no? A los trabajadores. ¿Cómo les vamos a decir que está pagando miseria de sueldo? Si es que la propia Junta es la que le está bajando la oferta que le está haciendo. Hombre, esto es una reflexión, porque yo desconozco, desconozco absolutamente lo que es el convenio y las propuestas que ahora está haciendo la Junta de Andalucía. Pero si le están dando a la baja esas propuestas, es lógico que la empresa no pueda subsistir con eso, ¿no? Y encima los sindicatos y los empleados exigiéndole más sueldo. Ahora, aquí hay que distinguir las acciones que están llevando a cabo los empleados, que yo entiendo que es por el anuncio que ha hecho Pascual del posible cierre o la amenaza de cierre.
Que dicen que le digan que van a cerrar su puesto de trabajo,
evidentemente,
de una manera u otra, es lógico que se movilice.
Esa es la manifestación que están haciendo los empleados. No creo que los empleados le estén haciendo ningún favor a la empresa ni estén en contra de la Junta de Andalucía para que la Junta pague, sino que están, y bueno, y que la empresa es la responsable y la que debe de solucionar ese problema. Lógicamente, si la Junta no paga, pues la empresa tendrá que cerrar, digo yo, es que no puede mantenerlo. La Junta tiene su responsabilidad ahí y tendrá que...
Pero es de suponer, aquí estamos hablando de tres partes, ¿no? Del hospital, la empresa, de la Junta de Andalucía y de los trabajadores. Pero quizás nos estamos olvidando de los que verdaderamente están padeciendo
desorden, si es que ¿no? Son los usuarios. Esto repercute en el servicio, evidentemente, porque yo no acabo de... Afortunadamente hace tiempo que no voy por el hospital, por el asunto de familiares o en fin, y demás. Pero por lo que yo estoy escuchando casi a diario de muchísima gente... es que los servicios, bueno, están empeorando. Uh-huh. Y muchas veces, pues, avisan a personas para intervenirla, se tiene que venir sin poder ser intervenida, en fin.
Creo sobre que es un todo desastre, los plazos, ¿no? En los tiempos de espera.
El funcionamiento, las comidas, creo que son pésimas cuando hay otros hospitales, que la gente hace las comparativas de otros hospitales gestionados o que son de Pascual y también subvencionados en este caso o conveniados con la Junta, donde las comidas son bueno, pues relativamente buenas, ¿no? Dice la gente, comparado con lo que es en Villamartín, bueno, sí, y es que eso demuestra que es que parece que aquí en la sierra es que somos de otra categoría, ¿eh? No somos de la categoría de Jerez, del puerto de Sanlúcar o de Cádiz, ¿eh?
Precisamente por eso, porque en la sierra adolecemos de servicios públicos de ese tipo, pues lo que no pueden hacer ahora prescindiendo un servicio que teníamos. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Que hubiera un hospital público. No lo hay, pues entonces lo que no se puede hacer es que presten el mismo servicio a un costo menor. Eso no puede hacerlo nadie. Y que me diga a mí que alguien que le dicen una cartera de servicio en la que usted tiene que cubrir esto, esto, esto y esto, cardiología, por no poner especialidades, y tiene que cubrirme usted los mismos servicios a un costo menor. Eso no lo hace en ningún lado. Y más sabiendo cómo está
subiendo... Y estamos hablando de sanidad.
Sanidad, que no se puede regatear en ese tema. Es más, precisamente porque no se han puesto de acuerdo... Cuando las personas no se ponen de acuerdo y existe un conflicto, se van a los tribunales. Los tribunales le han dado la razón a Pascual. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha dado la razón a Pascual en que la Junta debe abonarle lo que le debe, que son alrededor de 300 millones. Y yo no estoy defendiendo aquí la empresa ni nada de eso. Te estoy diciendo las resoluciones de los tribunales de justicia de Andalucía. tienen que darle otro 300. Lo que no puede seguir es un particular manteniendo unos servicios de su bolsillo, de su dinero, para prestárselo a la ciudadanía, que la ciudadanía en definitiva es la que sufre las consecuencias, como bien estáis comentando aquí, que son porque se están mermando los servicios, porque las citas las dan con más tiempo, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no entiendo yo, si le están ofreciendo una misma cartera de servicio, ¿cómo quiere rebajarle el precio? Después, como bien dice Pepe, aquí, si estuviera el gobierno central implicado, pues entonces aquí estábamos poniendo el grito en el cielo. Había manifestaciones, no de los trabajadores, sino de toda Andalucía, orquestado precisamente por la Junta de Andalucía. Y después, en el tema de los trabajadores, pues yo, si fuera un trabajador, a mí no me tendría que decir nadie a qué manifestación tengo que ir y a la que no tengo que ir, sino que estaría en primera persona defendiendo mi puesto de trabajo, porque veo que está peligrando, como ha habido ya despido en algunos de los hospitales que existen en la provincia.
Comentamos.
Yo, perdona que te interrumpa, Fran. A mí me parece que los servicios que debe de prestar esa empresa son los que se firmen y en las condiciones que se firmen. Ahí habría que ver si realmente en estos años lo ha estado haciendo o no lo ha estado haciendo así. Y eso no es culpa de Pascual, que lo haya hecho mejor o peor. Es culpa de la Junta de Andalucía por no controlar como debe controlar esos servicios que está pagando. Ellos dan un dinero y se lavan las manos. Y yo me parece que ese es el problema. Y después seguramente alguien me vendrá y me decía que decía inspecciones y demás. Pues seguramente las habrá. Pero seguramente también el médico que debe de estar allí, a lo mejor viene desde Jerez o viene desde el puerto para el día de la inspección. Entonces, tampoco me parece lógico. Yo no sé lo que habrá dicho el juez con respecto al tema este, pero sí que hay una prórroga del contrato y mientras que no se firme otro, esa prórroga es la que dice lo que se tiene que pagar y lo que no se tiene que pagar. Yo no sé si es la Junta la que está pagando lo que debe o la que está presionando con no pagar para intentar que la empresa firme. Me da exactamente igual una cosa que otra, porque lo que se tiene que hacer es que desde la Junta de Andalucía, que es la competente en temas sanitarios en Andalucía, pues si la empresa Pascual no quiere hacer ese servicio, pues que coja la Junta de Andalucía y asuma esas consecuencias, construya un hospital, le expropie ese hospital mientras tanto, o haga lo que tenga que hacer para que los usuarios, que al fin y al cabo somos los perjudicados en todo esto, pues tengamos que una sanidad como la que tenemos que tener o la que tienen en otro sitio.
Manolo, precisamente.
Si lo que hay que hacer es cuando a ti te hacen un servicio, lo que tienes que hacer es pagarlo. O normalmente así funcionamos aquí, como se suele decir, aceitunita para adentro, huesecito para afuera. Si tú me haces a mí un servicio, tú me lo tienes que pagar.
¿Y tú sabes si lo están pagando? Porque yo ahí en los medios de comunicación,
300 millones están diciendo.
No se les niega la prórroga esa, sino que lo que pasa pagando, que la Junta, la empresa, por lo que yo leo en los medios de comunicación, dice que no, que eso no quiere ella. Ella quiere lo que ha propuesto a la Junta. Se ha licitado dos veces y la empresa no ha participado en esa licitación.
Pues este desacuerdo entre la empresa y la Junta de Andalucía trae como consecuencias el que los usuarios se vean perjudicados. Lo hemos comentado antes y precisamente un oyente nos comenta que nos pone su ejemplo, ¿no? Nos comenta que acudió la pasada semana al internista al hospital de Villamartín y le dijeron que necesitaba una resonancia. Las citas para la resonancia las da el hospital de Jerez, pero como no hay acuerdo, lo que hasta ahora era un trámite administrativo entre hospitales que gestionaban desde Villamartín, ahora dice el oyente que tiene que ir a Jerez en persona solo a entregar el formulario de petición de cita y esperar en casa un mes a que lo llamen después de ir a esa cita. El que paga, dice este oyente, el que paga es el enfermo que espera la resonancia. O sea, es un caso práctico de las gestiones que realiza el hospital.
También habrá que ver.
Y que ahora, pues parece ser que, como no hay acuerdo, dice esta oyente que, bueno, pues uno de los resultados del no acuerdo de la Junta y el hospital es que trámites que realizaba el hospital directamente, trámites burocráticos que realizaba el hospital, tenga que ser la propia usuaria del hospital la que tenga que ir a Jerez a coger una cita.
Yo no sé si
es, bueno, lo que nos comenta.
No, no vamos a poner en duda de lo que dice, si no lo creemos, vamos, eso no hay duda, pero que no sé si en este caso la empresa ha hecho lo que tiene que hacer, porque igual la ley le exige que haga ella la gestión. independientemente que lo cobre o no lo cobre, o que lo cobre más tarde o por más o por menos. Entonces, habría que ver si realmente es el usuario o es la sanidad pública a través del ambulatorio o a través de lo que sea la que debería de hacer esa gestión.
Resulta raro que le digan a que un especialista te diga en el hospital de Villamartín o en cualquier hospital, tienes que hacerte una resonancia en tal hospital porque aquí no hay, pero ve tú a coger la cita. O sea,
pues esa es otra cosa que está sucediendo, porque la gente, y yo lo veo bastante lógico, la gente cuando sabe que no la van a atender bien en un sitio, pues van a otro. Y está sucediendo, que ya lo están denunciando desde los propios hospitales de Jerez, El Puerto y demás, de que se están viendo más saturados de lo normal, entre comillas, estos hospitales públicos, al derivarse muchas personas de la parte privada a lo público.
Lo que está pasando, desde luego, es muy sospechoso, porque además no está pasando solamente con la sanidad, que esto mismo lo podemos trasladar a otros servicios como son los transportes públicos, porque ahora mismo hay también un problema enorme con la empresa de los amarillos, que por lo visto, según comentan, yo eso lo desconozco, pero según comentan incluso empleados de la empresa, que hay vehículos que están haciendo el servicio con más de 12 años de servicio. Y algunas personas, yo ya me lo han dicho varias, que no es una persona, sino que son varios, que nos han llegado y nos han dicho que los coches apestan. Y que además
una empresa que recibe
hay
subvenciones públicas, que no se trata de una empresa privada, ¿no? Es una empresa privada, pero que tiene subvenciones públicas.
Subvencionada por la Junta de Andalucía también.
Y tiene un contrato que le obliga.
Y además, como sabéis, y que ya se ha comentado aquí en otras ocasiones, se ha retirado o no se cumple con llevar el autobús hasta el mismo hospital de Villamartín, que se venía haciendo desde hace muchísimo tiempo, y bueno, y como he dicho, pues otras líneas que han desaparecido, como la de Sevilla-Cádiz, la de Sevilla-Ronda se hace haciendo trasbordo, no sé si en Villamartín, etcétera, etcétera, ¿no?
Y eso unido a la calidad de las carreteras que tenemos aquí, bueno, pues imagínate, ¿no?
Claro.
El tema transportes en nuestro país es otro debate aparte.
No, es otro debate y no es otro debate, porque cuando tú no puedes ir a Villamartín porque sabes que te van a derivar a otro sitio, pues te ahorras el paso ese y te vas directamente a Ronda o a Jerez.
Lo que tienen que hacer es solucionar temas, porque, como se ha dicho en multitud de ocasiones, con la salud no se juega, porque este es un tema preocupante y que todo en cierta medida nos afecta de una manera o de otra. Lo que no puede ser que no se pongan de acuerdo y después que tanto presumen de esto y de lo otro. Lo que tienen que hacer es solucionar los problemas a los ciudadanos, no crearles más problemas a los ciudadanos. Que se hizo en aquel momento mal, que se tenía que haber hecho público, ese no es mi problema. Que se quiere construir un hospital público, ¿cuánto van a tardar en construir un hospital público al ritmo que van las obras de la Junta de Andalucía? Que hay algunos hospitales, como el de Ronda, por ejemplo, que estaba construido, o otros hospitales a falta de personal, a falta de instrumental, que no se ha dotado de suficiente material. Yo lo que quiero es que si hay una realidad, que existe un hospital que presta un servicio, que si le tiene que pagar, como han dicho los tribunales, que le pague, que no le pueden repercutir y perjudicar a los ciudadanos de la comarca, una comarca que adolecemos, porque precisamente en Cádiz los hospitales que tiene Pascual son en Cádiz, en el puerto Santa María y en Sanlúcar, y el de Villamartín. Pero esas tres localidades que he mentado antes tienen hospitales cercanos alrededor. Pero lo que es la sierra, el de Villamartín, lo que es el hospital de Villamartín, aquí nos quedaríamos sin un hospital de referencia, como decían la Junta de Andalucía en su eslogan, la sanidad a 20 minutos, el centro hospitalario más lejano a 20 minutos, que estuvimos hablando de la corona aquí, un montón de programas a 20 minutos, nos van a poner la sanidad a una hora, en el mejor de los casos, a una hora yendo un poquito rapidito a Jerez, que estamos aquí los de la sierra en el corredor de la muerte, aquí te da un infarto y te mueres.
Es más, la Junta de Andalucía lo que tenía que hacer, y es que eso además lo deberíamos de reclamar todos los ciudadanos, y empezando por Ubrique, que es que en Ubrique somos a veces muy cómodos y no nos movilizamos para todas esas cosas, es que el convenio que le ofrezca la Junta de Andalucía a Pascual con el hospital de Villamartín deberían de ser con todos los servicios idénticos al hospital de Ronda, como mínimo.
Que es comarcal también.
Claro, es otro hospital comarcal, y no ofrecerle ahí a Pascual unos servicios, un acuerdo mínimo para mal pagarle al personal y para mantener unos servicios
de tercermundista,
¿no? O de tercera o de cuarta, porque somos los pueblos de la sierra, vamos.
Yo no voy a decir ni quien tenga la culpa ni quien tenga la verdad. Aquí seguramente todos tendrán su granito de arena en el tema, y todos tendrán algo que decir al respecto. Pero lo que sí me parece que no puede o que no debemos de aguantar es que tengamos sobre nuestras cabezas una espada de Damocles esperando a caer porque se pueda cerrar o porque las prestaciones de ese hospital puedan ser mucho inferiores a lo que debemos, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros, y ya en su día, fue incluso el defensor del pueblo, lo reconoció e instó a la Junta de Andalucía a que ese, porque como decía antes Javier, en algunos sitios, en Cádiz, en San Lucas, pues tienen otros hospitales que pueden hacer, ¿no? Pero lo que sucede aquí en la Sierra de Cádiz no sucede en ningún otro punto de Andalucía. Sí,
debería ser un poco más benévolo la Junta de Andalucía a la hora de cerrar convenios con, en este caso, este privado, ¿no?
O directamente, ¿no?, que asuma sus competencias y expropie el hospital. Si no llega a un acuerdo, los trabajadores no tienen por qué tener miedo a perder sus trabajos, puesto que a la expropiar
se puede
eso. Yo estoy seguro que sí, yo no soy ni abogado ni nada de eso, pero yo estoy seguro que sí, porque debemos de tener en cuenta de que
hay precedentes, no sé si conocéis, pero que
debemos de tener en cuenta que una empresa como Pascual no es una empresa cualquiera, que yo puedo estar vendiendo almanaque en la puerta de no sé dónde y demás. Una empresa sanitaria como es Pascual tiene sus responsabilidades también, y la Junta de Andalucía tiene también esa responsabilidad. Es decir, que para ciertas cosas y ciertos asuntos, como puede ser un tema tan importante como es la sanidad, los procedimientos muchas veces tienen,
como tú has dicho anteriormente, tiene que velar y hacer un seguimiento de que los convenios se cumplan. Si no has hecho esa labor de vigilancia para que esos convenios se cumplan, ahora no puedes denunciarlo, porque como tú bien sabes, cuando no se cumple un convenio, tú puedes denunciarlo automáticamente, ni se prorroga siquiera.
Claro, tú tienes tu historia.
Por incumplimiento de convenio, pero si no se ha denunciado es porque supuestamente ha cumplido con los servicios, o en el peor de los casos, la que tenía que velar porque se cumpliera no ha hecho su trabajo de vigilancia para que se cumpla. Y hablando de lo de, me acaban de mandar un recorte de prensa que dice precisamente el Tribunal Superior, hablando de justicia de la Junta de Andalucía, vuelve a dar la razón a Pascual en su conflicto con la Junta.
Bueno, pues léete lo de abajo, ¿no?
Diario de Cádiz, ¿no? El SAS acumula ya una deuda con el empresario garitano que puede ascender a los 300 millones de euros. El titular, solamente digo...
Claro, pero lo que tienes que ver es el interior. Pero vamos, que no lo pongo en duda es que sea cierto, Javier.
No, si no, me vengo a referir que...
Lo que sí, que se tiene que... Es más, como tú decías, si la Junta no ha cumplido con su obligación, tanto culpable es el que no ha prestado lo que tenía que prestar como el que ha permitido que eso suceda. Vamos, que ahí no...
Con respecto a lo que estamos hablando, ha salido a colación el tema de las comunicaciones, de las carreteras, y un oyente cree que es prioritario hacer un debate en profundidad sobre el mal estado de las carreteras y emprender acciones con las que se consiga el arreglo de la carretera de Cortes de una vez. Es un tema que está siempre ahí sobre la mesa, pero que nunca hay noticia, o al menos ni buena ni mala, no hay noticias nunca del estado de esta carretera o de si alguna vez la Junta de Andalucía va a destinar una partida presupuestaria para de una vez arreglar una de las carreteras, yo creo que más nefasta de los alrededores, ¿no? La carretera Corte-Ubrique-Ubrique-Corte.
Yo creo que es la peor carretera de todo el estado.
Que se encuentra en una situación deleznable, ¿no?
Creo que es la peor carretera, la peor conservada de todo el estado. Es que yo al menos no conozco otra.
La pescadilla que te muerde la cola. Como no la utiliza nadie, pues no se arreglan. Bueno, no utiliza nada, entre comillas. Como tiene tan poco tráfico, pues no se arregla. Pero claro, como está, pues tampoco va a tener ese tráfico que a lo mejor podría tener.
Claro.
En cualquier caso, yo entiendo de que, ya lo hemos dicho aquí muchísimas veces, tarde o temprano deberán darle una media solución. Porque tampoco es que vayamos a hacer una autopista por ahí, pero que esté medio en condiciones el asfalto, que esas rajas que tiene directamente, que se solucionen y demás, pues deberían de tarde o temprano arreglarse.
Yo desde que más o menos tengo como relación política con la política, es una demanda histórica. Esto es una demanda histórica no de ahora, sino de muchos años. Yo no puedo cifrar el número exacto de años, para no equivocarme no voy a decir una cifra, pero son muchos años las que se viene reclamando ya, y sin embargo no se ha hecho ni una actuación. Solamente se pintaron las líneas y se pintaron por fuera, que no estaba ni asfaltado. En alguna foto se ve pintado por lo que es la tierra. Yo creo que otra vez volvemos
alguna vez entiendo yo que sabrá esa una parcheado, capita de,
sí, pero
una capita, pero
desde que yo te estoy hablando que se han presentado mociones de distintos grupos políticos.
Yo creo que desde la primera corporación democrática en este ayuntamiento es una de las cosas que
han presentado todos los partidos menos los que gobiernan en la Junta de Andalucía,
no,
para que se arregle.
Estos también
se han suscrito, pero es que es histórico que de una vez dice, es que hacemos victimismo, es que a mí no me gusta ser víctima de nadie, ni ser menos que nadie tampoco, pero no es victimismo, es que la sierra parece que somos los grandes olvidados en temas de sanidad, los grandes olvidados en temas de comunicación, los grandes olvidados en temas de infraestructura, que muchas veces la gente
es una localidad que cuenta con estación de ferrocarril, y esto debería hacer que las localidades cercanas tengan buena comunicación, porque todos tenemos derecho, no solamente ahí a corte, pero tenemos derecho a tener el ferrocarril cerca, ¿no? Que es un servicio que nos da el Estado, ¿no?
Eso precisamente, y también otra de las demandas es la conexión, porque es que yo no sé, la conexión con la Costa del Sol, que si dotaran esa carretera sería muy beneficioso para toda la Sierra de Cádiz, no solamente para Ubrique, sino para toda la Sierra de Cádiz, que en cierto modo estamos viendo, hay que incentivar la economía, hay que incentivar lo que es la sierra, el turismo lo tenemos, los paisajes los tenemos, lo que tenemos que tener son infraestructuras que acerquen lo que es el gran patrimonio que tenemos al resto del mundo, pero aquí estamos como aislados. Estamos aislados de los demás. Sin embargo, ves tú como en otros, la Costa del Sol, los otros, la otra costa, solamente las cosas que... ¿Por qué? Porque aquí no hay población, como decía, es que aquí pasan pocos coches, ya tenemos que estar aislados del resto del mundo. Yo creo que no, que no queremos una autopista, como decía Manolo, pero que se adecenten las carreteras por lo menos.
Yo, igual que yo, estoy seguro que el resto de partidos políticos, pues en la medida de tus posibilidades ha demandado esa mejora, y yo personalmente estuve una vez hablando con el director provincial de carretera sobre el asunto ese, y me transmitía de que el problema de esa carretera es que no había las carreteras tienen una serie de capas que hacen pues que el firme pues soporte una serie de kilos, etcétera, etcétera, y esa carretera en su día era un carril como muchísimas otras carreteras, y pasó de carril a carretera. Es decir, que no se les hizo pues las diferentes capas que se tenían que haber hecho en su día. Claro, en su principio pues costaba mucho más barato eso, obviamente, y el tráfico que tenía esa carretera pues tampoco le suponía de que se fuera a deteriorar en mucho tiempo. Claro, ahora el tráfico, el peso de los coches no es igual que el de hace unos años. Los camiones que pasan por ahí, o algunos de los camiones que todavía se atreven a pasar por ahí, bueno, algunos por obligación, las cosas y demás, pues tampoco son los mismos que pasaban antes, con lo cual ese deterioro pues se vuelve peor todavía. Pero que es lo que digo, lo que estábamos diciendo antes, de que tarde o temprano tendrán que darle una solución, puesto esperemos que no, la solución no llegue después de un grave accidente o cualquier cosa, que tengamos que lamentar incluso víctimas.
Lo que está claro es que nos están marginando, y lo más evidente es que ya no se va a hacer ni la variante, ¿eh? ni la variante de Ubrique parece que se va a construir. Eso que se ha venido vendiendo, algunos han venido vendiendo tantos años que incluso algunos llegaron a ponerlo en su programa electoral, como si el ayuntamiento tuviera algo que hacer, digamos, con el tema de la variante, cuando eso es una cosa que es una obra pública de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues parece ser que ya aquí se ha asumido que ni se va a construir la variante. Y eso, no solamente a mí lo que me da que pensar es eso, que nos están marginando y nos están dejando pues en un rincón de la provincia. Porque somos, en dirección a Málaga, el último pueblo. O sea, que parece ser que desde la Junta de Andalucía no quieren que tengamos esa conexión con la Costa del Sol ni con el campo de Gibraltar, que son comarcas o zonas importantes, ¿no?, para enlazar con lo que es la comarca de la Sierra de Cádiz.
Demandas históricas, las buenas comunicaciones, las buenas carreteras que demanda la ciudadanía ubriqueña, el tema sanitario también muy importante en nuestra comarca, la comarca de la Sierra de Cádiz. Siempre hemos estado ahí luchando por disfrutar de, o no disfrutar, sino por tener el derecho de una sanidad gratuita cercana, una sanidad pública cercana, a 20 minutos, según Crona. Y bueno, pues esas disputas que existen entre Pascual, la Junta de Andalucía y las movilizaciones de los trabajadores, que hoy han copado gran parte de nuestro cafelito. Manolo Ramírez, muchas gracias por habernos acompañado. Pepe González, muchísimas gracias. Y Javier Salguero, gracias. Hoy Jorge, por motivos de salud, no ha estado con nosotros. Le deseamos una pronta recuperación y la próxima semana os esperamos a todos aquí en el cafelito. En unos minutos llega la actualidad deportiva con Jesús Domínguez y a continuación la tercera edición de Noticias Locales de manos de Mari Carmen Lamela. Y en nuestra web en unos minutos van a poder disfrutar del pleno infantil, del pleno que los niños esta mañana han ofrecido en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ubrique. Feliz tarde y hasta mañana.